La verdad que siempre que hacemos estos momentos de silencio son muy especiales, ¿no? Los que ya practicáis meditación y sabéis un poco, sabéis lo valioso que es el silencio. El silencio es parar un poquito, calmar la mente, estar presente, conectar contigo mismo, sentir a ver por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, ¿no? Crear un poco tu intención y enfocar la atención, y entonces ya actuar. Y cuando entramos en ese espacio interior, uno a veces no quiere salir. Entonces, el arte de meditar es descubrir ese espacio interior, porque entonces uno quiere ir siempre. Hay quien medita, pero en realidad no medita. Si no se sienta, se pone una postura y mira la hora y espera un rato. Llevo 10 minutos meditando. Llevo 15 minutos meditando. Hoy he meditado una hora. ¿Pero qué has hecho? Me he sentado y he estado aguantando una hora. No, entonces no disfrutas. Entonces, al final, al cabo de un tiempo, dices, no, la meditación no es para mí. En lugar de pensar que no entiendo cómo meditar o no sé meditar, lo que hago es rechazo la meditación. Pero cuando uno descubre, aunque sea poquito, el silencio y la belleza de ese espacio interior, ya no dice eso. Dice, quiero más, quiero un poquito más. Y busca el tiempo. Y seguro que muchos de vosotros lo habéis encontrado ese espacio. Y aunque se escapa, ¿verdad? Es muy como resbaladizo. A veces lo tienes, a veces se escapa. Pero el momento que tienes esa experiencia, la buscas, la quieres. Porque es una experiencia muy muy reponedora, muy gratificante, muy energetizante. Entonces vamos a ver cómo encaja todo eso también con el tema de hoy, la sincronicidad, azar o destino. Entonces, ¿pensáis que la vida está destinada? ¿La vida es todo un puro azar? ¿Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir? Ya sabemos por qué. ¿Hay suerte? ¿No hay suerte? ¿Hay mala suerte? ¿Cómo? ¿Alguien ha dicho algo? Ah, no. Me ha parecido oír. Entonces, todo eso es muy interesante, ¿verdad? Entonces, yo no os voy a decir si es así o es asá, evidentemente. Pero sí vamos a tratar como diferentes elementos para que podáis ver un poco, en amplitud, qué elementos juegan en la vida, cómo podemos trabajar con ellos y cómo podemos hacer que esto... Sí, hay unos elementos que parece que son azar, que parece que es que vienen no se sabe de dónde o por qué, pero cómo podemos hacer que esos momentos o esas situaciones se conviertan en nuestros aliados, se conviertan en elementos que nos ayuden para seguir avanzando o alcanzar los objetivos que nosotros queremos, cada uno que se ha planteado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso de sincronicidad? Bueno, hay muchas definiciones, pero una de ellas sería como sucesos aleatorios. Esto lo he sacado de internet, ¿eh? Pero siempre es interesante tener alguna definición de este tipo, ¿no? Pero dice, sucesos aleatorios que adquieren un significado para el observador. O sea, situaciones que ocurren aleatorias, pero que para mí tienen significado. Son situaciones significativas sin yo haberlas esperado. Y todos hemos vivido esos momentos, ¿no? Que uno está despistado y de repente le llama a alguien que estabas pensando en esa persona, o de repente cuando necesitas algo que no sabes dónde encontrarlo, pues aparece la tienda donde lo encuentras, o aparece una persona que te habla de eso mismo y dices, ¿cómo se te ha ocurrido preguntarme por eso? ¿Te lo ha dicho alguien? Y dices, no, pero justo es lo que estaba pensando y me acabas de decir que lo puedes encontrar en tal sitio. Y así tantas cosas, ¿no? O estás buscando trabajo y aparece alguien y te ofrece trabajo y te lo da y encuentras el mejor trabajo de tu vida, ¿verdad? Esto suele ocurrir cada día últimamente, ¿no? ¿No? ¿Ocurría antes esto? Pues también ocurre. ¿Eh? Os podría contar muchas experiencias de trabajo en el que estos elementos de la sincronicidad son maravillosos. Sincronicidad también podríamos compararlo con la palabra magia. Porque cuando algo ocurre inesperado, cuando algo que no esperamos ocurre, y además es gratificante, decimos, oye, esto ha sido magia, esto es mágico. O decimos, esto es un milagro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que nuestra vida tenga más magia? ¿Cómo hacer que nuestra vida haya más milagros? Y ocurran estas cosas que no son tan planeadas, no son tan planificadas, no están tan controladas, sino que dejas que la vida tenga un espacio para traerte cosas. Dejas que los demás tengan espacio para traerte cosas. Dejas que Dios tenga un espacio para regalarte cosas. Y dejas de controlar tanto. Entonces, todas estas cositas tienen que ver con sincronicidad. Otra palabra relacionada con sincronicidad es la palabra intuir. Intuir viene del latín intuire, que significa mirar hacia adentro, que significa contemplar. Y es esta capacidad que todos tenemos de entender cosas sin la lógica. El problema, ¿sabéis cuál es? Que nos han entrenado a todos, porque esta es la sociedad en la que vivimos, en la que hemos crecido, se nos ha entrenado a utilizar nuestra mente de forma lógica y racional de una forma extraordinaria. en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Y entonces hemos pensado que esa es la única manera de pensar. Es decir, creemos, incluso seguro muchos de los que estáis aquí también pensáis así. Y a lo mejor pensáis, esa es la manera de pensar. Y a mí si no me lo dices racionalmente, si no me lo dices lógicamente, mira, estas cosas no. Me tienes que convencer lógicamente. Pero resulta que el pensamiento lógico no funciona con la espiritualidad o la magia o la sincronicidad. Es otro tipo de pensamiento, más intuitivo. Es diferente. Y todos tenéis la experiencia de la intuición. Es algo que todos tenemos. Solo que a veces lo dormimos o lo apagamos y otras veces, si trabajamos la meditación, la espiritualidad y el trabajo interior, la despertamos. Y os digo la verdad, la vida funciona más con intuición que con lógica. La vida no es tan lógica. La vida es más intuitiva, es más natural, es más espontánea. Cuando empezamos a hacerlo todo racional, todo lógico, empezamos a crear una estructura que no es natural. Y por eso sufrimos mucho. Por ejemplo, las relaciones. Las relaciones no son lógicas. Y la gente las quiere hacer lógicas. Te he dicho mil veces que no hagas esto. ¿Por qué lo haces? No lo entiendo. O sea, no entiendo por qué sigue haciendo lo mismo si se lo he dicho mil veces. Pensamiento lógico. Totalmente fracaso. Suspenso en relaciones. O sea, no funcionan así las relaciones. No quiere decir, como se lo he dicho mil veces, igual tiene que hacerlo. No. Y además lo sabéis, ¿eh? No entiendo por qué es así. ¿Y tú por qué tienes que entenderlo? A ver, ¿quién te ha dicho que tienes que entender cómo es así? ¿Eso es tu pensamiento otra vez que quieres entender? No entiendo por qué hace las cosas de esa manera. Otra vez, pensamiento lógico, racional, que busca una especie de estructura y cómo debe el otro hacer las cosas. No, así no funciona. Además lo sabemos. Y si queremos que funcione así y que no lo vamos a conseguir, el resultado es mucho sufrimiento. Estamos todo el día sufriendo. Las relaciones, que es lo que más felicidad nos debería dar, porque por eso estamos aquí, para relacionarnos, para experimentar felicidad, resulta que ahora nos da más sufrimiento que nada. Es la causa principal de estrés, sufrimiento, tensión, malestar, etcétera. Qué curioso, ¿no? Algo no hacemos bien, ¿verdad? Porque si no, no se entiende esto. Entonces la intuición es otra cosa. La intuición es como acceder al conocimiento de las cosas como ocurren. Entender las cosas sin ese proceso lógico y racional, sino es algo que surge más de dentro y dices, por aquí, o dices, saldrá. ¿Cómo lo sabes? No tengo ni idea. Entonces, ¿cómo lo sabes? Saldrá. ¿Pero tienes alguna razón para que digas que salga? No, pero saldrá. Y sale. Tú sabías algo, ¿eh? No lo sabía. Estaba convencido de que saldría. ¡Qué suerte! No, tampoco es suerte. Saldrá. Os podría decir tantas situaciones en las que este pensamiento ha estado en mi mente, saldrá, y ha salido. Cosas prácticas, ¿eh? Desde una casa, hasta un trabajo, hasta una situación difícil, saldrá. ¿Y cómo lo sabes? Saldrá. Es que no hay otra posibilidad. ¿Cómo que no hay otra posibilidad? Pero si esta es la única, y pueden haber muchas otras, para ti están todas las otras, te las dejo. A mí déjame solo una, esta. ¿Te salió? ¡Qué suerte! Claro, porque no pensé en todas las que tú pensabas. Tú te quedaste con todas las demás, y yo solo me quedé con una, y salió. Pero tenemos que tener esa convicción. Esa fe, esa determinación de que eso es, y que la vida me va a ayudar, y que las circunstancias me van a ayudar. Pero bueno, voy demasiado rápido. Tenemos que primero ver otros elementos para llegar allí. Otra palabra interesante también dentro de todo este tema de la sincronicidad es la palabra fluir, que ahora está muy de moda. Se habla en muchos diferentes ámbitos, se llama en inglés flow, fluir. ¿Qué quiere decir fluir? Quiere decir aprender. Bueno, todos tenemos momentos de fluir. Estos momentos en los que vemos que todo parece que va bien. Las cosas funcionan, las relaciones funcionan, el dinero llega fácilmente, el trabajo, soy feliz, las cosas se resuelven. Y uno dice, oye, qué momento, todo fluye. Solo que dura poquito a veces, ¿verdad? Y cada vez hoy en día dura menos este fluir. Porque enseguida nos complicamos la vida otra vez. Pero en la sincronicidad y en esta intuición, en este trabajo interior, en el momento que empezamos a conectar con esta otra manera de entender las cosas, la energía empieza a fluir. Y de hecho está siempre fluyendo. La energía siempre fluye. La vida siempre fluye. ¿Habéis visto que la vida pare en algún momento? Aunque haya un terremoto, aunque haya un asesinato, aunque haya un premio, una victoria, aunque el Barça como gane, la vida sigue, ¿a que sí? Todo sigue. Con lo bueno o con lo malo, todo sigue. Y es muy interesante esto, porque parece muy sencillito que todo sigue. Pero es mucho más profundo de lo que parece. Y os voy a contar una pequeña experiencia que he tenido justo ayer y anteayer. Yo viví 6 años en Cadaqués, quizás algunos de vosotros conocéis. Y ahí es donde viví en familia, con mi mujer, con mi hija. Luego me separé y luego cambié un poco mi vida y me enfoqué más en la espiritualidad. Pero ahí fue el tiempo, bueno, aunque era muy joven, pero más bien de familia y de estar un poco en otro ambiente, diríamos. Y he vuelto después de 27 años. ¿Podéis imaginar? 27 años que no había vuelto a ese lugar. Y entonces me hacía ilusión, no solo por volver, sino por ver los lugares donde yo había estado, las situaciones que yo había vivido, algunas dramáticas, algunas muy buenas y otras emocionalmente muy malas, ¿no? Porque supongo que todos habéis vivido momentos buenos y malos, sobre todo más de jóvenes, y ver a ver cómo lo siento ahora, cómo lo veo ahora. Y luego personas que no he visto en casi 30 años, podéis imaginar, es fantástico. Pues ha sido una experiencia muy interesante. Porque claro, mi visión y todo ha cambiado, por lo tanto todo ha cambiado. Y ahí sí que me he dado cuenta cómo la vida pasa. Todo sigue en el mismo sitio. La roca sigue en el mismo sitio, el mar en el mismo sitio, el mismo embarcadero, el mismo, todo igual, pero yo soy distinto. Entonces la historia es distinta. Lo que me parecía tan importante en aquel momento, digo, pero si esto no tiene ninguna importancia ahora. Personas que fueron importantes en aquel momento las veo ahora y digo, madre mía, qué suerte que dejaron de ser importantes, porque si no, digo, Dios mío, si hubiera seguido. Así que dices, pues qué interesante ver con perspectiva un poco la vida y esa realidad, todo pasa. Entonces te das cuenta que lo importante es verlo desde fuera un poco, aprender a ser el observador y entender que la vida es un movimiento que fluye y que las oportunidades y las situaciones surgen constantemente. Y el problema está cuando yo me agarro a ellas, me apego a ellas, me engancho a ellas, estoy perdiendo esa energía de fluir. Y luego, con el tiempo, te das cuenta que todo eso era bastante efímero. Era simplemente una creación de tu propia mente, pero no era una realidad, ¿sí? Hubo un momento allí en Cadaqués que yo pasé un momento muy malo, aquello que sientes que todo el mundo te abandona, sientes que, ¿no?, te sientes incomprendido, en fin, toda una serie de emociones negativas. Hasta incluso pensaba, yo no quiero vivir más así, no sé, ¿sabes? Aquí te entra una especie no sé la palabra exacta, pero, en fin, frustración mezclada con sentirte defraudado, ¿no?, traicionado, en fin, tantas cosas juntas. Y me senté delante del mar, me acuerdo aquel día. Y bueno, sí, muy triste y muy, me voy, no sé qué tal. Y bueno, fui al mismo sitio. Me senté en la misma piedra, delante del mar. Y digo, vaya, ¿en qué lío me metí aquel momento? Total, si este sitio bonito y nada más. O sea, la historia la creé yo. El lugar es el mismo, todo sigue igual. La gente sigue. Ahora uno estaba pintando, el otro, fíjate, todo el mundo sigue. Nadie sabe que yo hace 30 años me senté aquí pensando que la vida era un desastre, ¿no? Una tragedia. 30 años después me siento y digo, la vida es bella, es fantástica. Entonces todas estas ideas me han hecho que durante 2 días vea la vida con una perspectiva enorme, impresionante. Y la verdad que he vuelto muy contento, porque digo, en 25 años volveré. Y a ver qué otra perspectiva hay. No sé si volveré o no, pero la verdad que se lo dije a mi hija, digo, en 25 años vuelvo, y entonces ahora te he visto a ti con tus hijos, y en 25 años vendremos a ver los hijos de tus hijos. Así que iremos comparando y dijimos, fíjate, hace 25 años estuvimos también aquí. Y veremos la vida con más perspectiva, ¿no? Pues eso me refiero a fluir, es decir, las cosas pasan. Si no nos enganchamos a ellas, la vida sigue moviéndose. Y lo bonito es estar conectado con el momento, no con el pasado, no con el futuro, sino con el fluir del momento que te trae las oportunidades. ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy disfrutando de este momento? ¿Dónde estaré mañana? Pues creo que estaré en Barcelona, pero si surgiera otra oportunidad interesante, pues también fluyo con ella. Es decir, en lugar de controlar y planificar, estás abierto a que la vida te traiga las circunstancias y las situaciones que tú puedes también tomar decisión de aceptarlas o no. ¿Lo veis? Pero en esa actitud de fluir es cuando las ves. Si no estás fluyendo, no ves nada, sino que estás bloqueado. Entonces la sincronicidad se da cuando somos capaces de fluir. Pero cuando estamos controlando o estamos intentando tener demasiadas expectativas de las cosas, se corta ese fluir. No es que se corte, el fluir sigue. La vida sigue fluyendo. Soy yo que corto el fluir de la conexión con ese fluir. ¿Sí? Corto el fluir de la conexión con ese fluir. Y yo dejo de fluir. Entonces, en general, hoy en día, la mayor parte de las personas han dejado de fluir. Y espero que vosotros no hayáis dejado de fluir. Pero si no, fluir otra vez rápido. Porque la vida, si no se fluye, no tiene mucho sentido. Y es cuando la gente dice, estoy estancado, ¿eh? Tengo ganas de que ocurra algo, que algo distinto ocurra, que pase algo diferente. Y la gente espera. Espero que cambie el trabajo. ¿Y qué vas a hacer para eso? No sé, a ver si el jefe me dice que me da otro trabajo, en fin, o viene alguien. Espero conocer a la persona de mi vida. ¿Y qué haces? Bueno, pues mira, voy aquí, voy allá, pongo mi nombre en internet, me pongo no sé dónde, a ver si aparece el príncipe dorado o la princesa. Todo el mundo espera. Espera a alguien, espera algo, espera un trabajo, espera dinero, espera la lotería. Pero eso no es fluir, eso es estar absolutamente estancado. Porque las oportunidades están constantemente ahí, fluyendo. Pero soy yo el que en lugar de ofrecerme a la vida, lo que hago es me retiro y espero. Se llaman expectativas. Y las expectativas cortan la sincronicidad. Porque las expectativas es espero algo concreto. Y eso algo concreto puede venir o no puede venir. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos se mueven alrededor nuestro que están influyendo en esta sincronicidad? Y son cinco elementos interesantes que es importante tener en cuenta y no siempre lo tenemos en cuenta. Primer aspecto es el teatro de la vida. Es decir, la vida es como un teatro. La Tierra es como un escenario. Entonces, yo estos días en Cadaqués lo observaba. O sea, todo el escenario es el mismo. Solo que los actores han cambiado. Y como los actores han cambiado, la obra de teatro ha cambiado. Y hay otra forma de actuar, otra forma de pensar. Es otro escenario dentro del mismo escenario. Entonces, es interesante este aspecto. Y lo olvidamos. La vida tiene un guión. ¿Qué os parece? La vida tiene un guión. Un guión. En la vida hay un guión. Es decir, ¿quién controla lo que va a pasar mañana? Nadie. ¿Sí? Entonces tenemos que estar abiertos al guión de la vida. Quizás mañana llueva, quizás salga el sol, quizás no sabemos. Pero la vida tiene un guión, independientemente de nuestra historia. ¿Sí? Primer aspecto. Y ese guión es una sorpresa. Entonces, fluir es estar abierto a las posibilidades que el Señor nos ofrece cada día. Segundo aspecto, que también se mueve en toda esta vida o en toda esta estructura en la que vivimos, que hace que las cosas se sincronicen o no. Le llamamos la ley del karma. Es decir, la ley de la acción y la reacción. Quiere decir, cada cosa que yo siembro, recojo algo. Cada cosa que cada uno hace, recibe el retorno de eso. ¿Estáis de acuerdo en esto? Cada cosa que cada uno hace, cada semilla que cada uno planta, uno recibe el retorno de eso. Quiere decir que muchas cosas de las que decimos suerte, es simplemente el fruto de las semillas que he plantado. Y muchas cosas de las que decimos mala suerte, es el fruto de las semillas que he plantado. Solo que 30 años después no me acuerdo. ¿Sí? Entonces también la lección que he aprendido estos días, allí en Cadaqués, es que he visto personas que están recibiendo el fruto, algunas no demasiado positivo, de las semillas que plantaron hace 30 años. Y que ya se veía. Pero claro, en un momento dado uno dice, da igual, déjame, yo hago lo que quiero. Claro. Bueno, luego vienen las consecuencias. Las consecuencias no gustan. Pero uno no se acuerda de las semillas que plantó. Entonces, en este juego, donde se da esta sincronicidad, o este fluir, entra en juego, muy importante, las semillas que voy plantando en toda mi vida. O sea, ¿qué semillas planto? ¿Qué semillas planto en las relaciones? ¿Qué semillas planto en mi vida con respecto a los demás o a la vida? ¿Qué semillas planto con respecto a mi cuerpo? ¿Cómo lo trato? Porque el efecto siempre viene después, no viene el mismo día. ¿Qué semillas planto con mi familia? ¿Qué semillas planto incluso con el dinero? Es decir, ¿qué uso hago del dinero? Porque eso tiene una repercusión también de cómo va a llegar después el dinero a mi vida. ¿Lo veis? Entonces, todos los elementos que hay en mi vida, cada día yo hago, planto unas semillas. Y no lo veo inmediatamente, eso lo veo a largo plazo. Pero eso hace que todo ese juego de la sincronicidad también entre en movimiento. ¿Sí? Pero esto no lo tenemos muy en cuenta, ¿verdad que no? Tercer elemento, la intención y el propósito con el que hacemos las cosas. Las cosas no solo las hacemos, sino tenemos la intención con la que hacemos las cosas. Es decir, dos, tres o cuatro personas pueden hacer lo mismo, externamente, lo mismo. Pero la intención es distinta, por lo tanto el efecto que eso va a producir es distinto. Entonces la sincronicidad tiene que mucho que ver con la intención. Las cosas vienen a mi vida según la intención que yo pongo. Yo os digo que trabajo con ejecutivos, directivos. Entonces hace poco, uno de ellos, después de un programa que tenemos, en el que les hacemos reflexionar un poco sobre el propósito, entonces uno de ellos se dio cuenta, chico joven, con bastante éxito, y que está fuera de España, ¿no? Y dice, mira, yo quiero ser feliz, pero posponía la felicidad. Así que me he dado cuenta estos días que quiero ser feliz ya. Y una de las cosas que me va a hacer feliz es regresar a España. Porque ya llevo un tiempo fuera, la experiencia ha sido buena, pero quiero volver. Y como no me clarifican la vuelta, me empiezo a agobiar, porque donde yo sé que estoy feliz es aquí, con mi familia, con mi novia, con mis amigos. Y después de estos días he decidido volver. Y la intención suya era esa, volver por la felicidad. Y incluso me dijo, y si es necesario, porque no encuentro posibilidades de dejar el trabajo, estoy dispuesto incluso a dejarlo. Pero he visto que lo más importante en este momento es volver a recuperar esa sensación de felicidad y estar junto a la gente que yo aprecio. Antes lo pensaba, pero no lo aplicaba. Es decir, lo tenía como detrás. Y lo importante, el trabajo, aguantaré, no sé qué. Pero esta vez lo puso delante. La intención, ¿lo ves? El propósito. Es algo más profundo que no solamente ganar dinero. Incluso estaba dispuesto a arriesgar el trabajo. Segunda sesión, cuando hablamos. Digo, ¿qué tal? Dice, estoy muy contento. Tres posibilidades me han salido. Una, dos, tres. Y las tres muy posibles. Digo, ¿y eso? Dice, no sé. Pero me he puesto en marcha. He puesto la intención. He movido las piezas. Y las cosas ocurren. Digo, ¿te das cuenta cómo es verdad? Que cuando pones la intención y hay un propósito superior, que incluso arriesgas tu trabajo, es decir, no lo estás haciendo por miedo, sino lo haces por amor, ¿sí? Las cosas se empiezan a alinear. Y dice, ¿qué casualidad que justo un directivo se va del mismo puesto que él tiene, pero en Madrid? ¿Qué casualidad? Justo ahora que has decidido esto. ¿Qué casualidad que mi jefe antiguo me dice que ahora van a hacer un replanteamiento y hay unos cuantos directivos que salen y van a quedar unas vacantes puestas? ¿Qué casualidad? ¿Y qué casualidad? Tres cosas así. ¿Qué casualidad? ¿Y cómo es que estás tú justo en el momento que se da esa casualidad? ¿Lo veis? Sincronicidad. Pero la sincronicidad está muy conectada con la intención y el propósito. Porque si esa persona hubiera seguido como estaba antes, bueno, a ver si me llaman, a ver si me ofrecen un puesto en Madrid, a ver si vuelvo, no sé, todavía no han dicho nada, pero con la crisis tampoco quiero mover nada, porque tú sabes, ¿no? Igual mueves algo y luego te dicen que no. ¿Creéis que hubiera llegado la oportunidad? La oportunidad hubiera salido, porque la oportunidad estaba. ¿Pero qué hubiera pasado? Que no lo hubiera visto. Ni siquiera lo había visto. O sea, ni siquiera le hubiera llegado la información de que un directivo se va y deja un puesto similar al suyo, porque no estaba enfocado en eso, sino que estaba enfocado en esperar. Y así no llegan las cosas. ¿Lo veis? Entonces la sincronicidad y las cosas que llamamos azar muchas veces están conectadas con la intención y mi propósito con lo que hago las cosas. ¿Eh? ¡Oh, qué maravilla! Fantástico, ¿eh? Pero las cosas buenas siempre llegan al final. Tardan un poquito, pero hay que pasar a veces un poquito de incomodidad, pero después ya poco a poco llega. Y entonces las aprecias más. Un poco de aire, fijaros qué va. Bien. Intención. Cuarto punto, muy interesante también, y este no se tiene muy en cuenta, y es la influencia de la energía espiritual en nuestras vidas prácticas. ¿Y me dice energía espiritual? Sí. Y es aquí donde entramos ya en un elemento más profundo. Es decir, en la meditación conectamos con nuestro ser. Muchos de vosotros seguramente ya habréis practicado un poco de meditación, ¿no? Conectamos con lo que llamamos el alma. Es decir, conectamos con una parte que no es física. Conectamos con nuestra parte espiritual, interior, profunda. Y cuando conectamos y despertamos esa parte, eso genera una vibración, una energía, que llamamos energía espiritual. Esa energía espiritual produce cambios. Esa energía espiritual atrae. Esa energía espiritual mueve las cosas de una forma distinta. Hace incluso que la vida sea distinta. Y también, cuando somos capaces de conectar con la energía superior, el ser supremo, Dios, la luz, esa energía la traemos aquí a la Tierra y la compartimos, la difundimos, la expresamos y también produce cambios extraordinarios en nuestra vida. Entonces, en una vida normal, no tenemos en cuenta estas energías. ¿Estáis de acuerdo o no? En el trabajo hay que trabajar. Bueno, pues yo os podría contar muchos cambios también interesantes debido a introducir esa energía espiritual en el trabajo, en las reuniones. En lugar de hablar tanto y preocuparte o estar criticando en tu mente porque dice esto, pues, cambia y genera energía espiritual. Soy luz, soy paz, soy un ser espiritual y voy a crear energía espiritual, voy a difundir esa paz. Y todos los demás van hablando y tú haces tu trabajo, que es diferente. En un trabajo que tuve, yo era coordinador de un programa de arte, y tenía a una chica más joven que yo, pero muy buena como directora. Y quería que la acompañara a todas partes. Pero lo resolvía todo, porque era muy ágil, muy inteligente. Y yo me quedaba sentado a su lado y no me dejaba ni hablar. Todo lo resolvía ella. Entonces al final le dije, oye, digo, ¿por qué no vas tú sola? Si lo haces muy bien. Y yo me quedo en la oficina, en el despacho, y sigo trabajando, haciendo otras cosas. Dice, no, es que yo quiero tu presencia. Digo, vale. Y al final del día me decía, gracias por tu presencia.
Digo, bueno, pues ahora me pagan por mi presencia, porque que no hago nada más. E íbamos juntos con un cochecito eléctrico que teníamos, a un sitio, al otro, a los abogados, a los tal, no sé qué. Y yo ahí se me sentaba y no hacía nada. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer lo que me toca hacer. Es decir, algo espiritual. Entonces yo me sentaba y pensaba, soy un ser de paz, soy luz, soy paz. Y ella seguía resolviéndolo todo. Y las cosas funcionaban muy bien. Se resolvían, ella se sentía satisfecha, contenta. Y yo, tranquilo y relajado, practicando meditación. Lo exagero un poco, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y pensé, qué curioso. O sea, muchas personas lo que quieren es solamente una presencia que les genere seguridad, tranquilidad, como apoyo, y el resto ya lo hacen ellas. ¿Lo veis? Entonces la energía espiritual produce efectos en las personas, en los ambientes, en las reuniones. Entonces es un elemento que a veces olvidamos y es muy interesante de introducir en la vida práctica. A veces tenemos problemas con los hijos, en la familia, con maridos o con mujeres, y lo que hacemos es hablar, ¿verdad? Tenemos que hablar, otra vez, y tenemos que volver a hablar. No hablamos suficiente, pero otra vez, y de lo mismo, pero ¿de qué vamos a hablar si tenemos un problema? Pero ya estoy harto del mismo problema. Y lo que hacemos es complicar todavía la historia más y más. Y entonces no nos damos cuenta que hay otro elemento, que es la energía espiritual. Silencio, pero enviar buenos deseos, energía positiva, energía desde el corazón. Y ver cómo de repente las cosas cambian. Y otra vez se da esa sincronicidad o ese fluir. Y uno dice, oye, qué curioso, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? Porque tu energía espiritual ha producido esos cambios. Cuarto punto. Y el quinto, como algo global, a nivel interior, es una actitud positiva. O sea, para que se dé esta sincronicidad y este fluir, tengo que tener una actitud positiva dentro. Que significa una actitud constructiva, apreciativa, de sentir que hay beneficio en todo lo que ocurre, incluso en lo que parece que no es beneficioso. Entonces, esta actitud positiva, constructiva, apreciativa de la vida, de las cosas, de las relaciones, de las situaciones, hacen que la sincronicidad se dé y ocurran cosas que no esperabas. Estos cinco elementos hacen que todo esto se mueva. ¿Cuál es la clave de todos estos cinco elementos? La conciencia. Si os fijáis, todo es un aspecto de conciencia y de atención. Es decir, el punto clave es despertar mi conciencia, porque si despierto mi conciencia, empiezo a darme cuenta de qué pasa en la vida. Si despierto mi conciencia, empiezo a tener una intención clara cuando hago las cosas. Si despierto mi conciencia, entiendo las semillas que estoy plantando y planto semillas ya conscientemente para que den fruto. No espero a ver qué fruto dan, sino planto las semillas. Y luego también me doy cuenta de la fuerza y de la energía que tiene este poder espiritual y conscientemente lo utilizo. Cuando soy consciente de las cosas, puedo provocar situaciones. Y entonces cuando adquiero la seguridad de que esas cosas van a ocurrir. Fijaros, voy a poner otro caso del trabajo. Yo en un momento dado pensé, sería muy bueno dedicarme a la formación, porque me gusta, lo hacía en Brahma Kumaris dando cursos y charlas sencillas. Pero pensé, ¿por qué no dedicarme también a esto? Ya que es algo que me gusta. Entonces lo pensé y puse esa intención. Voy a orientarme a esto. Y curiosamente las oportunidades empezaron a salir. Y precisamente fue en la expo donde trabajaba. Que trabajaba en este programa de coordinación de arte y de un pabellón. Pero de repente corre la voz diciendo, oye, que nos quieren dar un marrón. ¿Entendéis lo que dice un marrón? Es decir, una situación que, en fin, que nadie quiere. ¿Y eso qué es? Dice, nada, que nos quieren aquí meter unos cursos de formación para formar a todo el personal de apoyo a las exposiciones, pero incluido, o sea, no pagándonos nada, sino que lo hagamos porque, en fin, incluido en el trabajo, ¿no? Y yo digo, ¿y eso qué es? Sí, pues mira, formar a 100 y 200, no sé cuánta gente hay que formarles en relaciones humanas, en no sé qué, en comunicación. Y yo, ¡pum! Y todos, este barro, yo no quiero, yo voy a decir que no, yo no sé qué. Y yo todos, no, 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 no. Y digo, muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tal? Que no sé qué, no, que hay esto. Y yo, se quedan sorprendidos. Todos para mí. Todo el mundo feliz. Qué suerte que Enrique ha decidido. Y yo más feliz que todos. La oportunidad estaba ahí. ¿Sabéis qué entrenamiento fue aquello? Extraordinario. Fue un entrenamiento extraordinario. Además lo pasé en grande. Porque, en fin, no es que fuera fácil. Requirió su esfuerzo. Pero estaba conectado con mi intención. Y dije, es que mejor oportunidad no hubiera tenido. O sea, algo real, práctico. Grupos de 100 personas, 150 personas, interacción, comunicación, enseñarles, fantástico. Me lo pasé bien, se lo pasaron bien ellos, y eso me dio seguridad,
me dio tablas, ¿no? Me dio entrenamiento para que cuando terminé decidí enfocarme en esto. Y a partir de ahí empezaron a salir cosas. Cuando pones la intención, no te va a salir el primer día, pero la intención te va a llevar a situaciones. Si estás atento y consciente, la conciencia despierta, observarás que hay oportunidades que para los demás no lo son, pero para ti son oportunidades muy importantes. Pero la palabra clave es esa, conciencia y atención. En lugar de estar trabajando y preocupándote, pero que no sé este trabajo, que no me gusta, porque no sé qué, tengo jefe, no sé qué, cómo está esto, a ver si algún día vas a ver, bueno. Así las oportunidades vienen. Mira. Y tú, Mira. Y dices, aquí no pasa nada. La vida es siempre igual. Esto es un desastre. Esto es una desgracia. Esto es la crisis. Los políticos tienen la culpa. Los políticos. O los otros. Y las oportunidades delante de ti, llamándote. Enrique, mira. Y tú, y se van. Y no las vemos. Pero cuando estamos despiertos y atentos, es al revés. Trabajamos por trabajar y trabajamos más efectivos que de la otra manera, Vamos haciendo, pero estamos atentos. A ver, ¿qué ocurre? ¿Quién dice algo? ¿Dónde dicen algo? ¿Dónde hay una oportunidad? ¿Dónde hay una persona que pueda hablar? Estamos totalmente atentos y despiertos. Y las oportunidades son constantes. Constantes. Y si no, ¿sabéis lo que ocurre? Las personas se quedan contigo por la forma que tú eres, cómo te has comunicado y cómo te has expresado, porque también vas expresando estas ideas. Y a mí me ha ocurrido, después de dejar la expo, me llamaron en un momento que no tenía trabajo. Digo, a ver qué trabajo sale. Una llamada telefónica. ¡Ring! Dice, Enrique, es que nos acordamos de ti. Digo, ah, sí. Dice, ¿qué se trata? Tenemos un trabajo que es muy difícil. Pero nos acordamos de tus habilidades de comunicación y la tranquilidad que tú tenías. Y hemos pensado, la única persona que puede trabajar en este trabajo con este jefe es Enrique. Vamos a llamarle a ver si quiere trabajar. Y yo le dije, oportunidad. Sí. La verdad que fue un trabajo difícil. Pero fue una oportunidad también de aprendizaje. ¿Pero por qué se acordaron? Por lo mismo. Es decir, pensaron en alguien con unas ciertas características y esas características se las expresé en el trabajo, ¿no? Es decir, si mueves y plantas semillas a muchos diferentes niveles, esas semillas van a dar fruto. Y luego le llamas sincronicidad. ¿Por qué me llamaron aquel día? ¿Por qué me llamaron a mí? Bueno, porque las semillas estuvieron plantadas anteriormente. Entonces, cuando alguien me pide trabajo, alguien tiene problemas o dificultades, yo siempre digo lo mismo. Genera relaciones, planta semillas, mueve la energía, muévete, ves a visitar a gente, habla con gente, mueve la energía, no esperes, haz lo que quieras, pero muévete. Y verás que con el tiempo, todo lo que has plantado empezará a venir. Sincronicidad. Así que, con respecto a los demás, es muy interesante que a veces queremos hacerles despertar conciencia de forma obligatoria, ¿no? Tienes que darte cuenta, que no te das cuenta de esto, que no te das cuenta, pero es que no te das cuenta. A ver, ¿no? Y el otro no se da cuenta, pues no es su momento, o sea, su conciencia está dormida, no lo ve. Solo podemos despertar conciencia nosotros, y con nuestra vida, nuestra actitud, nuestra compañía, podemos inspirar a otros a ir despertando su conciencia, pero no podemos obligar a nadie a despertar su conciencia. Solo podemos despertar la nuestra, pero la clave y la mejor ayuda que podemos hacer a alguien es ayudarle a despertar conciencia. Es como si le ayudáramos a ver la vida de otra manera, a leer la vida de otra manera, a interpretar la vida de otra manera, a encontrar los signos que están ahí delante nuestro, que nos están indicando muchos mensajes y muchas cosas. Pero no los veo porque estoy... Vamos a hablar de los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que, no me impiden, que me impiden ver esa energía como fluye? Que me impiden vivir sincronizado con la vida y con la magia. Yo me propuse una vez también hace tiempo, porque estas son propuestas personales que uno tiene que hacerse, decisiones que uno tiene que tomar. Y pensé... A mí no me gusta la vida normal. Lo siento. Cuando la gente me dice, esto es normal, digo así, perfecto, no pienso hacerlo. Pero es que esto es normal, Enrique. Muy bien, pues sigue haciéndolo tú, pero yo no. Es decir, yo pensé, si la vida no tiene un poco de magia, y no digo que siempre tenga magia, es verdad que hay momentos que, en fin, pasan cosas y no hay tanta magia. Pero si la vida no tiene un poquito de magia, por lo menos de vez en cuando, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? ¿Una vida normal? Quisiera una vida igual a la de todo el mundo. Normal, que todo el mundo hace lo mismo, todo es igual. Y eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo normal. Oh, y me entra una especie de... Ahí sí que me entra cosa. Si algo me da miedo es ser normal. La gente tiene miedo de ser diferente, ¿no? Dice, ay, si me quedo sin trabajo, ay, si no tengo dinero, ay, si no sé qué. Lo normal es... Pero hay que aprender a vivir un poco en la incomodidad o la incertidumbre. porque es ahí donde se da la magia. Cuando todo hay algo incierto, cuando no está todo seguro, cuando no está todo bajo mi control, dejas espacio a la magia. Y entonces cuando la vida tiene magia, porque hay momentos que dices, ¿y ahora qué? Espera y verás.
¿Pero y ahora qué?
Espera, disfruta de este momento de incertidumbre. Son los mejores momentos de la vida. Cuando todo está seguro y todo esto, dices, ya está todo. Suelta otra vez un poquito. Entonces a mí me gusta soltar a veces para decir, a ver, otra vez. Estás ahí. Porque es donde se produce esa sincronicidad o esa energía. Entonces los obstáculos es todo lo contrario. Y uno de ellos, el más generalizado, el más normal. Ahora la gente lo dice, es normal, ¿no? Sí, sí, totalmente normal. ¿Cuál es? Miedo. Hombre, tengo miedo de si me quedo sin trabajo. Es que es normal, ¿no? Sí, sí, es normal. ¿No? Hombre, es que tengo miedo y si no tengo dinero, ¿de qué voy a comer? Todo el mundo dice, comer, ¿eh? Comer. Están preocupados por comer. Si se come con cuatro cositas. En India comen de verdad, esto es verdad, ¿eh? Un platito así de arroz y no veas la energía que tienen todo el día de subir para arriba, para abajo con un plato. Y nosotros aquí decimos, es que si me quedo sin dinero, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Hoy leí en el periódico que tenemos 20% más de grasas que hace 10 años. O sea, que debemos comer, pero bueno, nos sobra lo que hemos comido ya. Para 10 años tenemos ya reserva. O sea, que podemos comer un poco menos y no nos va a pasar nada. ¿Eh? Pero todos esos miedos, que no son realmente fundados en algo real. Hay muchas más posibilidades para vivir un poquito más sueltos, sin tener tanto control de las cosas o quererlo tener. Esos miedos bloquean el fluir. Miedo y falta de confianza, ¿no? Falta de confianza en las personas, en la vida, en mí mismo. En la posibilidad de encontrar otro trabajo, o de vivir en otro lugar, o de conocer a otra persona. O sea, falta de esa confianza, ¿no? Es que, ¿y si no? ¿Y si? Suelta un poquito. No tengas miedo. ¿Y en qué está basado el miedo? En la ignorancia. Es decir, como no sé, tengo miedo. Y esta es la clave de la sociedad en la que vivimos. O sea, no es que la gente sea mala. Es que cuando hay ignorancia nos volvemos malos. Cuando no sé, tengo miedo. Y cuando tengo miedo, me vuelvo violento. Si alguien me quita lo poquito que tengo. O lo poquito que creo que tengo. Entonces lo defiendo con violencia. Soy capaz de hacer cualquier cosa. La ignorancia, ¿cómo se quita? Se disipa con el conocimiento. Conocimiento espiritual. Cuando empiezo a entender este juego de la vida. Empiezo a entender que hay otros elementos. Entonces empiezo a vivir de otra manera y empiezo a soltar el miedo. Uno de los signos que uno empieza a vivir la espiritualidad en la práctica es que deja de tener miedo. O sea, porque la espiritualidad en la no práctica, mucha gente habla de espiritualidad. Pero hay signos prácticos que demuestran que esa energía espiritual empieza a estar en tu vida. Uno de ellos es que dejas de sufrir. Muy interesante. Y otro de ellos es que dejas de tener miedo. Empiezas a confiar en muchas cosas. Y la verdad es que vivir sin miedo, fantástico. Y bueno, siempre vivir un poquito de vez en cuando para probarte otra vez, ¿no? ¡Estoy aquí! Oye, otra vez has vuelto, ¿eh? Hombre, un ratito. Venga, un ratito. Pero luego te vas. Pero hay que empezar a aprender a soltar esos miedos. Y para eso necesitamos ese conocimiento espiritual. Otro bloqueo que bloquea esa energía de fluir o de la sincronicidad es el control. Querer tener control sobre mi vida. Y esto es tan típica esta frase, ¿no? Es que me siento incómodo y mal cuando no controlo mi tiempo. ¿Alguien siente eso? Cuando no controlo mi vida. Cuando no sé dónde están mis hijos. Cuando no sé dónde está mi mujer. Cuando no sé dónde está mi marido. ¿Por qué hay tanto control? ¿Y tú qué haces en ese momento? Estás perdiendo tu vida. ¿Ves? Estás intentando controlar a otro. Por lo tanto pierdes tu energía. Pierdes esas oportunidades que están delante de ti. El control es una energía que bloquea el fluir. Quiero controlar. Fijaros qué pensamiento tan limitado. Mi mente limitada cree que lo sabe todo y que puede planificar el juego de la vida, el teatro de la vida, el guión de la vida y de los demás. Es increíble lo ignorantes que llegamos a ser. Yo me creo que tengo el control de todo. Y lo que yo planifico es lo que va a ocurrir. Lo que le digo a mi hijo es lo que va a hacer. Lo que le digo a mi marido es lo que va a hacer. Lo que me digo a mí es lo que voy a hacer. O lo que le digo a quien sea es lo que va a pasar. Y lo que le digo a la vida es lo que va a ocurrir. Y luego digo, no entiendo cómo es que las cosas no han salido como lo tenía previsto. ¿Y qué te pasa? Estoy frustrado. ¿Por qué? Porque tenía un plan y no ha salido. Tira todos los planes. Y en lugar de planificar tanto, prepárate para las cosas que ocurren. Prepárate para el día a día, para la vida. Estate a punto y abierto para responder de forma adecuada. Pero no planifiques tanto. Es bueno tener un pequeño objetivo, lo que vas a hacer, dónde vas a ir, pero luego ábrete a las posibilidades. Hay tantas posibilidades que pueden cambiar tu pequeño objetivo. Y el último obstáculo, que antes lo hemos mencionado también, son las expectativas. Y las expectativas nos hacen sufrir muchísimo. Porque siempre es como etiquetar a las personas o las situaciones y esperar que actúen o respondan de la forma que yo esperaba. Y si no, ¿qué les decimos? Esperaba que me dijeras algo. Y tú dices, ¿algo de qué? De lo que te dije el otro día. ¿Qué me dijiste el otro día? ¿No te diste cuenta de lo que te dije? Pues no. Pues pensé que te habías dado cuenta y que captaste lo que te dije. Pues no capté nada. Me lo imaginé. Me has defraudado. ¿Pero en qué? Pues ni siquiera sé de qué me hablas. ¿Por qué? Porque el otro montó toda una historia en su cabeza. Y cuando decía algo, esperaba que el otro entendiera lo que él estaba diciendo, pero no se aseguró de que lo entendiera. Y luego esperaba que el otro, después de haberlo entendido, dijera lo que tenía que decir y actuara de la forma que tenía que actuar y le dijera después toda una película. Y el otro no tenía ni idea, ni se enteró de la primera palabra. Pero encima me enfado con la otra persona, porque la culpa es del otro, por supuesto. ¿Cómo es que no se ha enterado de lo que yo quería decirle? Pues no se ha enterado. Así de veces pasan estas cosas. Supongo que me lo dirá. ¿Y cómo lo supones? Porque se habrá dado cuenta. ¿Se habrá dado cuenta de qué? Pues que se lo he dicho muy claramente, pero se lo dijiste. No exactamente, pero me vio la cara. Te vio la cara. ¿Y cuándo te la vio? El otro día. ¿Seguro que te la vio? Sí, sí, lo noté. Bueno, lo noté, lo vio, pero ¿le has dicho algo? No, no se lo he dicho. Pues díselo mejor. Y no mires tanto la cara y tantas cosas. Díselo directamente. O sea, suponemos tantas cosas, pero yo ya le digo a la gente, cuando intuyo que hay expectativas, les digo, mira, yo soy un poco tonto, de verdad, ¿eh? Digo, como no me lo digas claro, no me entero de nada. O sea, yo esto de captar y de tal, no me entero. O sea, que o me lo clarificas y te aseguras de que lo he entendido, o es que si no me puedo despistar, de verdad, te lo digo. Ya les preparo. Para que así no digan, es que esperaba que dijeras, que vinieras, que hicieras. Pues no, no esperes nada. Piensa que soy un poco cortito, me lo tienes que explicar todo en detalle. Y entonces ya por lo menos bajas las expectativas. Entonces la manera de yo asegurarme de que el otro, pues, se exprese un poco más claramente. Pero pensar en eso, cómo corta el fluir. No permites que el otro sea como es, sino que le estás poniendo la etiqueta y todo lo que hace esperas que responda de esa manera. ¿Sí? Y además le vas controlando. Mira, ¿has visto? Ha dejado eso ahí porque, claro, porque ya estoy captando, ¿eh? Y ha dicho esto. ¿Has visto lo que ha dicho? Porque no sé qué. Si es que está todo está claro. Es que más lo está haciendo expresamente, ¿eh? Y entonces le vas siguiendo la pista y le vas poniendo a todo lo que hace la etiqueta. Y al final la historia es perfecta, ¿eh? El crimen es perfecto. Y tiene todos los números para ser el culpable. Hace 3 días que te observo. Todo lo que has hecho, lo has hecho expresamente. Lo he notado. Y el otro no se ha enterado de nada. En fin, expectativas. Entonces, para terminar, ¿qué necesito hacer? ¿Cuáles son las prácticas que necesito hacer? Como hemos dicho antes, uno, una mente constructiva, positiva, apreciativa y abierta. Es decir, liberarme de esos miedos, porque al fin y al cabo están todos aquí dentro. Liberarme de estos bloqueos de querer controlar, están aquí dentro. Y las expectativas están aquí dentro. Entonces una mente abierta, o sea, ábrete a que las personas son distintas a como tú piensas. Acepta a cada uno como es. Ábrete a la vida y a las posibilidades que te ofrece. Aprecia las cosas que vienen. Aprécialo todo. Aprecia cualquier cosa. Di gracias. Date cuenta de las cosas maravillosas que tenemos en la vida. Y no te dejes apagar por pequeñas cosas que surgen, que son cosas pequeñas que fallan. Pero recuerda siempre todo lo que tienes y lo que has conseguido. Los logros, y verás que son muchos. Todos los que estáis aquí, garantizado, no os conozco, no sé vuestras vidas. Pero estoy seguro, de que tenéis el 80% de logros y quizás un 20% de cosas que no han funcionado. Pero nos enfocamos quizás en ese 20% y no en el 80%. Y eso nos nubla la vista. Entonces, una mente apreciativa, una mente positiva y una mente constructiva. O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué se puede? ¿Qué solución hay en esta situación? Constructiva, construye, no destruye. Segundo aspecto, una actitud, esto es interesante también y es más difícil esto, pero funciona muy bien para que se genere esta sincronicidad. Y es una actitud bondadosa. Hasta suena un poco raro a veces decir esto, ¿verdad? La gente es tan pícara, ¿no? Hoy en día y así un poco una actitud bondadosa, ser bueno de corazón. No bueno tonto, no es eso, sino bueno, es decir, pensar que la gente tiene una bondad en su corazón también. Pensad que las cosas saldrán bien. Tener misericordia hacia los demás. Es decir, saber olvidar y perdonar y soltar y borrar y dejar. Es que me hizo... ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Tú no sabes lo que me hizo. Pero suéltalo ya, déjalo. Es que tú no lo entiendes. Claro que lo entiendo, pero suéltalo y serás feliz. ¿Tú qué quieres? ¿Agarrarte a eso para qué? ¿Para ser infeliz? Suéltalo y verás que serás feliz. Decide por la felicidad, no por el sufrimiento. Te ha hecho. Porque te lo haya hecho, suéltalo. Si yo pensara todas las cosas que me pasaron en cada qué, estaría todavía deprimido. Estoy feliz y saludo a todas las personas que me han hecho cosas, a todos. Y me siento feliz, libre. Puedo sonreír y me sonríen. No hay ninguna, cero, todo limpio. Nada. La historia del pasado se ha limpiado toda. Hombre, claro que he hecho esfuerzos y lo he trabajado, ¿eh? No ha sido así. La cosa me ha costado años. Podría contar muchas historias, pero no hay tiempo. Pero años de trabajar espiritualmente, es decir, internamente, pero con la intención de resolver eso. Porque hay cosas emocionales que se guardan mucho tiempo, todos lo sabéis. Se guardan ahí dentro y salen y duelen. Pero si cada día trabajas un poquito, con el tiempo se van borrando, hasta que se borran. Se borra el sufrimiento. La situación queda, pero ya no la ves de esa manera. Entonces suelta. Pero tienes que querer soltar. Y finalmente incluso te das cuenta que lo que tú pensabas que era un problema del otro, al final cambias tanto que dices, pobrecito el otro, me tuvo que aguantar a mí. Eso sí que fue difícil. Entonces ya tienes misericordia y dices, madre mía, ¿y lo que aguantó? ¿Cómo pudo aguantar eso? ¿Cómo me pudo aguantar a mí? Entonces cambias toda la historia al revés. Entonces sientes amor y misericordia. Y ese amor llega al otro y limpia la situación. Entonces ese corazón generoso, bondadoso, misericordioso, que olvida, que suelta. Y tres, un corazón honesto, limpio. Es decir, ser coherente con tus principios, con lo que tú decides hacer en tu vida. Y no importa lo que los demás hagan. Decide algo positivo, constructivo, basado en valores. Vive de acuerdo a eso. Y si estos tres elementos están en práctica, os garantizo que la sincronicidad empieza a darse. O sea, la vida empieza a traerte cosas. Las personas te responden de una forma distinta. Y Dios está contento contigo. Porque dice, un hijo honesto. Un hijo con un corazón limpio, que quiere hacer cosas... ¿Se equivoca? Claro que sí. ¿Y le cuesta ciertas cositas? Claro que sí. Pero su intención es soltar. Su intención es ser constructivo. Su intención es ser honesto, coherente con su vida. Déjame ayudarle un poco. Y de repente recibes regalos que dices, ¡wow! ¿Y esto de dónde viene? Esto no me lo esperaba. ¡Qué maravilla! Y la vida poco a poco empieza a convertirse en una maravilla. Yo no sé si es que ya me lo creo tanto, no sé, pero siempre digo, ¡qué vida tan maravillosa! ¡Qué suerte tengo! No sé, los demás supongo que también la tendrán, pero la mía me gusta. Y no quiere decir que no me hayan pasado cosas malas, ¿eh? Y que sigan pasando cosas. Siguen pasando cosas. Pero aún así, pienso, es que son tantas cosas buenas. Hay tantas cosas bonitas en la vida. Hay tantas personas maravillosas con las que entramos en conexión. Es fantástico. Y para terminar, dos aspectos que sí que son los que son la base de todo esto. Porque todo esto es bonito y es práctico, real. Pero si estos dos elementos no están, todo lo otro queda un poco en la teoría. Estos dos elementos son los que hacen que todo esto se convierta en una realidad en mi vida práctica. Y estos dos elementos son la base de la meditación, que es el conocimiento espiritual, es decir, entendimiento espiritual de la vida, de las leyes de la vida, entendimiento espiritual de quién soy, entendimiento espiritual de quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué hacemos aquí. Y esto tengo que hacerlo cada día, es decir, cada día tengo que alimentar mi mente con una información espiritual que me haga entender las cosas de una forma distinta. Porque la información que recibimos en las noticias y en el mundo, lo que hace es nos confunde demasiado. Y os recomendaría mínimo posible y máximo del otro. Mínimo, para estar informado. Mínimo, pero máximo del otro. Pero la mayor parte de las personas repiten las noticias, ¿verdad?, tres veces al día, las leen en los periódicos, después hablan de ellas. La mitad no sabemos si son verdad o no, incluso. Entonces, permitir que vuestra mente se llene de otro conocimiento espiritual. Ideas nuevas, distintas, que os hagan entender las relaciones, la vida, vosotros mismos, de otra manera. Perspectivas y posibilidades diferentes a las habituales. Este conocimiento espiritual es el que te da la fortaleza para empezar a confiar en ti mismo, porque empiezas a entender quién eres, quién soy. Te das cuenta que no eres tan solo lo que ves, el personaje, la imagen, el cuerpo, sino que eres un ser espiritual, consciente, que tienes muchas más posibilidades, que eres un ser con grandes cualidades y que además eres un ser eterno, es decir, existes como conciencia siempre. Y de repente te das cuenta que esto es más amplio de lo que yo pensaba. El personaje es muy pequeño, muy limitado. Este que habla es un personaje. Pero yo, el ser que está dentro, extraordinario. Pero cada uno de vosotros es un ser extraordinario. Y cuando se libera de esta forma, que nos esclaviza de alguna manera u otra, a veces, y liberamos la energía del ser, empezamos a experimentar la vida de otra manera. Eso necesitamos conocimiento espiritual. Necesitamos cada día estudiar, cada día, cada día. Igual que cuando vamos al colegio. No vamos, ¿verdad?, una vez al mes, o cuando podemos. ¿Se podéis imaginar? ¿Qué ha pasado? No, es que no he tenido tiempo. Dice, ¿cuándo vendrás? No lo sé. A ver si el fin de semana que viene tengo un rato. O en vacaciones. A ver si tengo vacaciones y vengo. Seguro que se aprueban así. Se suspenden todo. Entonces, a veces uno quiere meditar así. Cuando tenga tiempo. Cuando pueda. Cuando... No, cada día tengo que encontrar ese momento. Si quiero cambiar. Si de verdad tengo la intención de cambiar. Tengo que hacerlo cada día. Y el segundo aspecto. Meditar. O sea, meditar es encontrar un espacio de tranquilidad y de silencio donde tengo que parar. Físicamente parar. Mentalmente parar. Calmar la mente. Calmar el cuerpo. Calmar las emociones. Y conectar con mi interior. Conectar con ese espacio interno. Donde estoy yo, el alma. El ser espiritual. Y estar ahí. En ese espacio se experimenta paz. Se experimenta silencio. Se experimenta plenitud. Se experimenta como... una sensación de comprender las cosas sin tener que entenderlas mucho, pero dices, aquí estoy, aquí estoy bien, entiendo, aunque no entiendo nada, pero entiendo. Ahí está, se entiende en esencia las cosas. Y luego conectar con el ser supremo, conectar con esa energía, una energía que no es humana, no es física, es suprema, es diferente, pero necesito hacer el trabajo previo para poder conectar con esa energía, con ese ser. Y esa energía me ayuda a transformarme más profundamente todavía. ¿Y por qué es tan importante meditar? Porque esta energía espiritual del alma o de Dios me da fortaleza, me da energía, me da poder. El poder para aplicar todo esto que os he dicho. Porque hay mucha gente que sabe que hay ciertas cosas que no les van bien. Hay ciertas cosas que saben que no hacen bien. Hay ciertas cosas que saben que deberían hacer. Hay ciertas cosas que han leído y que están de acuerdo con ellas. Pero luego no las pueden poner en práctica. ¿Por qué? Falta poder espiritual. Es como que el móvil lo sabes todo, cómo funciona, tiene todas las posibilidades, pero está descargado. ¿Qué voy a tener un móvil descargado? Pues igual, no, si ya sé cómo funciona, si tengo las instrucciones, las he leído todas, es un móvil maravilloso. ¿Y qué pasa que no funciona? Es que está descargado. Pues cárgalo, enchúfalo. Pues lo mismo con nosotros. Leemos libros, vamos a conferencias, cursos y tal, lo sabemos ya todo, pero ahora enchúfate. Recárgate un poco, no vas más conferencias, más, es como más manuales. Dame otro manual del Nokia, y ahora del Ericsson, y del otro, de no sé qué, y otro manual, y dame el último manual, y la última versión. ¿Pero has enchufado? No, todavía no, no he tenido tiempo. Pero dame, basta ya de manuales y de estudiar tanto y tanto escuchar tanto. Ahora conéctate, enchúfate, deja que la energía te recargue, que las baterías suba, y cuando estés, y ahora aplica todo eso. Utiliza todos los mecanismos que tienes en ese móvil. Entonces tenemos que recargarnos para aplicar el conocimiento. Segundo aspecto, esa energía nos ayuda a transformar aquello negativo que no nos gusta de nosotros. Y todos tenemos cosas que no nos gustan. Pero es muy difícil de cambiarlas, solo con entenderlas. Está bien, es primer paso. Pero necesito la energía para ser capaz de cambiar eso. Y decir, basta. Y darle un giro. Tres, la energía de olvidar el pasado. Y perdonar y olvidar lo que hemos dicho antes. Si no hay energía espiritual, es muy difícil hacer eso. Porque siempre uno dice, es que lo que me hizo, necesito energía espiritual para soltarlo. Necesito energía espiritual para amar, amar incondicionalmente, no amar con egoísmo, sino un amor generoso hacia los demás. Necesito mucha energía espiritual para eso. Y finalmente necesito también energía espiritual para poder tomar la ayuda de Dios. Dios quiere ayudarme constantemente, está dispuesto, está aburrido porque nadie le hace caso. Pero no conectamos con Él. Y está dispuesto a ayudarnos en todo. Pero lo olvidamos. Cuando estuve en Cadaqués fui a la iglesia también a verla, y de repente había una especie de espacio, otro rinconcito así a la derecha, y ponía espacio para orar, para estar en silencio. Y había una moqueta y cojines en el suelo, y luego los banquitos. Y como podéis imaginar, estaba llenísimo de gente. No había nadie, solo yo. Me metí allí y pensé, digo, fíjate qué maravilla. O sea, en este sitio, tan bonito, pero tan lleno de gente, que todo el mundo piensa en comer, en salir, en bailar, en no sé qué, la playa, tal, hay un lugar que te están permitiendo estar en silencio. Todos los demás lugares están llenos, y la gente haciendo cola para tomar esto, para comer el otro, para comprar, para no sé qué, los coches, ¿no? Y en cambio ese espacio está vacío. No hay colas, no hay nadie. Y es un espacio donde puedes cambiar y transformar tu vida. Y no hay nadie. Se lo dije a mi hija. Creo que le entró por aquí y le salió por ahí. Digo, oye, ¿sabes que he visto un sitio aquí donde puedes ir a sentarte y estar en silencio? Y además hay cojines. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y sigue hablando de otras cosas. Digo, por lo menos se lo he dicho. O sea que la oportunidad está allí. ¿Por qué yo la he visto? ¿Y nadie la ve? ¿O casi nadie la ha visto? Porque no estás pensando en eso. Pero ¿por qué se me ocurrió a mí ir a la iglesia y buscar ir a ese sitio? Y me senté ahí a meditar y estaba a gusto. Y digo, fíjate, en medio de todo este lío que hay en este pueblo, hasta he podido encontrar un sitio tranquilo. Para mí, solo para mí. Estaba hecho para mí. Me esperaba. Muy bien, pues con todo eso, nuestra vida será más feliz. Y permitiremos que la magia entre en nuestra vida. Entonces vamos a meditar un poquito, hacemos una pequeña práctica todos juntos, para experimentar este silencio interior, esta calma. Vamos a conectar, en primer lugar, con nuestra respiración. Respiramos de forma natural, pero muy conscientes de nuestra propia respiración. Nuestra atención completamente enfocada en la respiración. Observo el aire al inspirar. Observo el aire al salir. Y también observo cómo con cada respiro voy sintiéndome más y más relajado. Con cada respiro voy sintiéndome más y más presente. Observo todo mi cuerpo, si hay alguna tensión, lo muevo ligeramente, lo relajo, me ayudo de la respiración y cada vez que respiro voy soltando y liberando las tensiones. Y en esta actitud, relajada y tranquila, dirijo mi atención hacia un punto situado en el centro de la frente, detrás de los ojos. Visualizo un pequeño punto de luz, una pequeña estrella resplandeciente, brillante, flotando en el centro de mi frente. Y desde ese punto me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el actor que representa tantos papeles durante el día? ¿Quién está detrás de tantos personajes que represento? ¿Quién soy realmente? Yo soy el ser consciente. Yo soy el alma.
energía consciente, luz. Y mi naturaleza original, mi estado original, es el de paz. Cuando me libero de miedos, de expectativas, de control, cuando fluyo, cuando me siento libre interiormente, experimento paz. Una sensación profunda de plenitud y tranquilidad. Paz interior. Soy un ser de paz. Soy un ser espiritual. Un ser de luz. Y en esta conciencia, la conciencia del alma, la energía fluye. En esta conciencia conecto con la vida, conecto con los demás, conecto con la fuente suprema y fluyo. En esta conciencia espiritual permito que la magia entre en mi vida. Me abro a una nueva conciencia. A una conciencia espiritual. Y la vida fluye. Y la vida me trae regalos. Y Dios se convierte en mi compañero. Luz, silencio. Paz, silencio. Paz, silencio. Y conecto con la respiración. Respiro profundamente. Y voy regresando, pero manteniendo esta conciencia en mi interior. La conciencia de ser un ser espiritual, un ser de paz. Un ser de luz. Om Shanti. Y nada más. No sé si Marta tiene que anunciar algo.